Bajó la P. 55 segundos para la largada.
Así comienza Radionautas. Toda la información de la náutica argentina.
Vamos bien. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Largamos!
Buenas tardes, radionautas y señores, hoy es viernes y esta es la hora justa en la que comienza el fin de semana.
Sí, señores, y es un gran fin de semana este, vamos a tener un clima rarísimo para estudiar, vamos a ver cuántos meteorólogos dicen lo mismo, cuántos se equivocan y si alguno la pega. Hoy, por ejemplo, cero pegada. Bueno, además, les queremos decir de entrada, nomás que hoy es el último programa del año, nos vamos a tomar los próximos viernes para estar con la familia, para preparar las fiestas. Así que, bueno, les agradecemos como siempre y durante el programa lo vamos a seguir haciendo por estar del otro lado. Y ahora voy a saludar a mis amigos Cali Cerruti y Luis Petec, que tienen mucho para presentar, muchísimo, aunque sea una sola persona.
Mirá, tenemos una persona sola, pero muy grande, deportivamente hablando. Mateo, ¿cómo te va? Qué alegría tenerte de vuelta con nosotros. ¿Cómo andás?
Hola Cali, hola Luis, hola Daniel. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, como siempre, un placer estar acá con ustedes.
Muchas gracias a vos, Mateo, que estás complicadísimo. Sabemos que estás entrenando 25 horas de 24, así que nada, te lo agradecemos nosotros muchísimo por estar. No te forcé mucho a conseguir a Eugenia porque me imaginé que iba a ser la figurita súper difícil, así que te dejamos toda la representación del equipo NACRA 17 de Argentina a vos.
Bueno, no, muchísimas gracias. Euge está durmiendo acá en el cuarto, justo acá atrás, en la puerta que se ve. Pero sí, son, digamos, las pretemporadas son bastante duras físicamente y bueno, acá es un poco tarde. Así que hoy estoy yo, quizá la próxima está Euge.
Seguramente sí, hay alguna foto durante el programa, además de las que tenemos para que nos acompañen. Cali, ibas a decir algo, perdóname.
Sí, Mateo, decime, estás en un lugar precioso de Italia, que es Cagliari, que es un lugar muy, muy lindo. No sé cómo debe ser navegar en invierno ahí. ¿Cómo se comporta la cosa? ¿Se soporta? ¿Es difícil?
Mira, es la primera vez que me toca navegar en invierno. Mira, la primera vez que vine fue el primer mundial de Optimist que me tocó acá en el 2007, pero fue verano y esta es la primera vez en invierno y hasta ahora se viene portando muy bien. Lo bueno que tiene la bahía de Cagliari es que con el Mistral, que en todo el Mediterráneo durante el invierno te toca bastante seguido, digamos, el Mistral acá le pega como si fuera un viento de tierra. Y si vos te mantenés cerca de la costa, igualmente podés navegar. Así como en muchos otros lugares, si te pega más de lleno, realmente es muy, muy duro el Mistral y no podés entrenar. Acá tiene esa ventaja. Ahora, todo diciembre, nos habrán tocado ya por lo menos 7, 8 días de Mistral y podemos entrenar sin ningún problema. Simplemente es mantenerte un poco cerca de la costa.
El Mistral en realidad es un viento del norte que es el equivalente a nuestro sur, digamos.
¿No? Exactamente.
Es un viento muy frío,
exactamente.
Fuerte, que bueno. Bueno, claro, Cagliari ahí justamente, el eje de Cagliari, el eje de Cerdeña es norte-sur, digamos.
Entonces, exactamente. Total, acá en el pega de noroeste, acá en Cagliari.
Claro.
Y entonces estás muy protegido.
Claro.
¿Y te viene bien ese tipo de viento? Me refiero a la intensidad para el escenario de las Olimpiadas, más exigente del que vas a tener en Marsella.
Y la verdad que no es exactamente lo que vamos a tener en Marsella. Pero la verdad es que justo hoy pensábamos con Euge y es un buen lugar para hacer pretemporada, porque si uno quiere probar cosas, quiere probar material, siempre cuando hay agua plana, digamos que es un poquito más fácil sacar esas conclusiones porque, a ver, el barco es bastante más fácil de navegar, es mucho más sensible, navega mucho más rápido. Entonces, ante pequeños cambios que vos haces en la puesta a punto o en la técnica o demás, es mucho más fácil darse cuenta cuando hay poca ola que cuando hay mucha ola, que ya es tanto la parte técnica de navegar con ola, que es mucho más difícil percibir cuando vos haces cambios chiquitos en la puesta a punto o en el material.
Claro. ¿Estás navegando más rápido, Mateo? ¿Qué hace que en la haya, por ejemplo, o hace
Sí.
como tiempo? ¿Estás navegando más
Nosotros
rápido?
creemos que sí. Mira, ahora en diciembre, porque la mayoría de los equipos, cuando nosotros estuvimos en Chile, en los Panamericanos, estuvieron corriendo en Portugal y muchos se quedaron allá entrenando en Portugal. Nosotros vinimos acá y la verdad que ahora en diciembre hay un solo equipo entrenando con nosotros, otro equipo italiano, pero no es el de Tita ni el de Ugolini. Pero bueno, es un buen equipo italiano, pero no es una referencia como para saber si realmente nos acercamos mucho a los de punta. Yo creo que sí, pero lo vamos a saber mejor en enero y en febrero, que van a venir muchos equipos buenos acá a Cagliari, y ahí vamos a tener, digamos, una medición frente a frente y mucho más real.
¿Cómo es, Mateo, un día de entrenamiento para ustedes? ¿Cómo
Mira,
de...
sí, intentamos ir al gimnasio por lo menos 3 veces por semana. Los días que toca gimnasio y el agua suelen ser bastante duros. Lo primero que hacemos es mirar el pronóstico y decidir si en qué turno vamos a navegar. Y de acuerdo a eso, digamos, organizamos lo que va a ser las 3 horas en el agua. Normalmente son 3 horas. El trabajo que querramos hacer en el barco y el gimnasio o cualquier otro trabajo que nos toque hacer. Como es pretemporada y aprovechamos para probar cosas, sistemas y demás, solemos trabajar bastante en el barco. Es decir que, por ejemplo, mañana salimos a navegar a las 11, ya coordinamos con el otro equipo. Probablemente vayamos al club a las 9:30 y hagamos 1 hora y media de trabajo en el barco antes de salir a navegar. Después volvemos, almorzamos y mañana nos toca gimnasio. Así que a eso de las 4 o 5 estamos en el gimnasio y llegas a la casa eso, entre las 6 y las 7. Acá a las 5:30 ya se está haciendo de noche.
Claro. Contanos un poquito del equipo, cómo está integrado, quiénes están con ustedes.
Bueno, nuestro entrenador principal es Javier Conte, pero que bueno, Javier vive en Argentina y no lo podemos tener siempre. Así que ahora en diciembre estamos un poco solos, digamos, y ahora llegó Diego, que es la pareja de Euge, que también navega y nos está dando una mano como entrenador este mes. Diego es español. Así que hoy por hoy, estos días, estamos con Diego, pero el equipo en realidad es mucho más grande, ¿no? Obviamente Javier, ya lo mencioné, y nuestro preparador físico es Horacio, también Fidel es otra persona que suele ser entrenador cuando Javier no está, y bueno, y un montón de otra gente que nos ayuda, kinesiólogos, un trabajo que estamos haciendo ahora nuevo. Que se le llama neurociencia, que es una gente que te ayuda con la concentración y los reflejos, que también trabajamos con ellos una vez por semana. La verdad que es un montón de personas. Físicamente con nosotros no están todos. Y normalmente estamos con Javier justo en este periodo, ¿no?
El contacto con los otros equipos, Mateo, que están, o sea, la competencia, llamémoslos, los competidores que en contra de ustedes saben más o menos en qué están o qué sé yo, porque, no, o sea, los que no están en Cagliari, ¿no? O sea, no sé dónde están los ingleses, no sé dónde están los competidores directos de ustedes, digamos, ¿saben en qué están o no?
Sí, sabemos,
Ah,
sabemos bastante bien
ok.
dónde están. Justamente los ingleses y los italianos están en Sicilia, en una ciudad que se llama Trapani, pero ya sabemos que después se mudan acá a Cagliari para lo de
Ah, ok.
febrero. Y bueno, nosotros hicimos un arreglo bastante reciente con el equipo sueco, que también va a venir acá en enero y febrero y vamos a estar, digamos, probando velocidad con ellos y compartiendo el grupo.
Okay.
Y creemos que la dinámica de enero y febrero va a ser tener un grupo más chico de 3 o 4 barcos con los que salís a probar velocidad primero y después regatas con todos los que estén, digamos, navegando acá en Cagliari, que creo que van a ser 20 barcos. Entonces, ahí en enero cambia un poquito más la dinámica porque el entrenamiento se divide. Primero la primera partecita con tu grupo chico y después con el grupo más grande.
Claro. Bien,
Decir una
bien.
cosa, Mateo, el tornillito, por ejemplo, los barcos esos son tremendamente dinámicos. O sea, que no te guste el corte de la vela, que tengas que mover un punto de algo. ¿Eso cae todo sobre vos o te están ayudando en ese aspecto?
No, obviamente no nos ayudan. Hay ciertas cosas que nosotros no hacemos, como por ejemplo el lijado y el pintado de los timones y de las orzas. Que en estos barcos es absolutamente crítico porque, digamos, el barco está navegando sobre eso, entonces realmente necesitas un trabajo profesional que lo deje muy bien. Después, por ejemplo, lo que es todo el rigging, hay alguna parte que nos ayudan y cabos que nos mandan hechos y otra gran parte, te diría el 80% que lo hacemos nosotros. Y después todo el mantenimiento en general, la medición del ángulo de los timones y demás, eso sí que lo hacemos nosotros, salvo en algún momento puntual que podemos llegar a tener alguna ayuda, pero la verdad es que el grueso del trabajo lo hacemos nosotros.
Bien. Che, Mateo, más allá de la felicitación por los Panamericanos, te lo agradecemos enormemente lo que hicieron con Eugenia, porque pareció re fácil, digamos. Más allá del premio y del reconocimiento, qué sé yo, ¿le sirvió para los Juegos Olímpicos el Panamericano? O sea, contra los que estaban compitiendo, ¿les servía como para el
A ver,
salto del Juego Olímpico, digamos?
sí, está bien la pregunta. Yo creo que la primera respuesta es decirte que probablemente si nos hubiésemos quedado en Europa compitiendo en el europeo, había más nivel en el campeonato europeo que había en los panamericanos. Pero para mí siempre el ejercicio de ir y preparar un campeonato y que sea. Nunca nos había pasado de ser favoritos tan claramente en un campeonato como llegábamos en los Panamericanos y era un ejercicio para nosotros. Así que creo que en ese sentido fue muy valioso y también hay otra cosa que hay que aprender a correr regatas delante, porque es muy diferente cuando uno es el que tiene que marcar el camino y tomar la iniciativa a cuando uno está atrás y ve si los de adelante están haciendo algo bien o si tiene que cambiar algo. La verdad que creo que sí nos sirvió en ese sentido
Okay.
y que después las condiciones de Chile también nos ayudó a entrenar eso que no se encuentra tan seguido porque la ola que hay ahí es tremenda y aprendimos cosas sobre el barco. Así que yo creo que no sé si nos hubiese servido más correr el europeo o no, pero seguro que Chile fue muy positivo.
Bien, o sea, de balance quedamos en positivo, entonces.
Sí.
Bien, bien, bien.
Dale un poco a la gente que nos escucha también cuáles son los competidores realmente que se tienen que cuidar y que tienen que mirar mucho para las Olimpiadas.
Mirá, hoy por hoy los favoritos, digamos, son los italianos. Vienen de ganar los últimos mundiales. Son un barco muy dominante, sobre todo cuando hay más de 11, 12 nudos. Así que sin duda es el primer rival que hay que mencionar. Y después, en segundo lugar, mencionaría a los ingleses, que es un equipo con características un poco diferentes a la de los italianos. Suelen destacar mucho con menos viento y son un muy buen equipo también con viento, pero digamos que son más un equipo constante que rinde en todas las condiciones y siempre están ahí. Es raro verlos afuera del top 4, top 5, top 3.
Claro.
Y después yo creo que hay un grupo de cuatro barcos, cinco barcos, en el que nosotros también estamos. Que son equipos que el año pasado hicieron algún resultado con un podio y que también siempre están ahí merodeando en el top 8. Y entre ellos están el neozelandés, el holandés. Se me
Ella
está
sabe.
olvidando alguno, el sueco.
En esa zona de Italia, ya sabemos cuáles son las marquitas que hacen los muchachos, ¿no?
Sí,
Este,
sí.
nosotros lo vamos a hacer desde acá, tenemos que saber
Totalmente,
a quién ir.
totalmente.
Mateo,
No, pero
escúchame, ese barco, esa clase, siempre hay un montón de habladurías, porque no tenemos manera de corroborarlo, acerca de los cascos y sus diferencias, sus apéndices y esas cosas. ¿Sigue existiendo eso? ¿Hay barcos muy distintos unos de otros?
yo creo que mejoró un montón desde que empezó la clase. Ahora los barcos los está produciendo, digamos, siguen siendo Nacra, pero Nacra, digamos, que terciariza su producción. Y hoy se producen en un astillero que se llama Element Six, que es tailandés. Y yo creo que desde que hicieron ese cambio mejoró bastante. Hay mucho más consistencia en la producción de los mástiles, en la producción de los cascos, de los foils. Obviamente que siguen habiendo diferencias, y las seguirá viendo, yo creo, o en cualquier clase, que por más que sea One Design y un solo productor, siempre van a haber diferencias. Pero como algo positivo, yo tengo que decir que hoy en día encontramos mucho menos de lo que encontrábamos con lo que fue la campaña de Río, por ejemplo. Que realmente te encontrabas con cosas que eran muy, muy distintas unas de otras. Ahora mejoró mucho la medición. Por ejemplo, este año se incorporó un escáner 3D. Entonces, en todos los campeonatos importantes, te escanean tanto timones como orzas, para corroborar que nadie haya, digamos, modificado los perfiles.
Claro. Mateo, ¿qué cantidad de material, sin ponerte en ningún compromiso de que digas algo que después, digamos, la competencia que va a escuchar este programa, seguramente van a estar viendo a ver dónde pisas el palito, pero digamos, ¿qué material es el que cuentan como para una campaña, digamos, para preparar la campaña, ¿no? Pues uno se imagina y dice, ah, tienen un barco solo, entonces, che, pará, si entrenan y rompen algo, ¿qué? No, ¿qué pasa, digamos, con eso, con el material?
Mira, se necesita bastante material. Justamente los barcos son, digamos, si hablamos de los cascos, son bastante robustos, son de carbono, son un mix entre carbono y fibra de vidrio. Y yo no creo que alguien te pueda hacer mucha diferencia. Obviamente es mejor tener un barco nuevo, pero se puede competir con un barco un poco más viejo y ser competitivo perfectamente. Hoy por hoy quizás la diferencia pasa por encontrar estas pequeñas diferencias en dureza de mástiles, en alguna mayor que es mejor y demás. Entonces, el que dispone de más material al final elige entre un abanico más grande y tiene más chances de que le toque o que encuentre lo que está buscando.
Pero, por
Entonces,
ejemplo, en algunas categorías, no sé, Ilka o lo que sea, digamos, La equivocación de salir con algo en el material que es erróneo, digamos, es gravísimo cuando llegan a la cancha. ¿A ustedes les pasa lo mismo? Digamos, che, vemos el clima, sabemos qué es lo que va a pasar en la cancha y cuando salimos, uy, pará, teníamos que, no sé, cambiar, este mástil no era el que teníamos que usar o no es tan así.
Sí, nos equivocamos un montón, vamos aprendiendo, quizás es una de las partes, porque también quizás hay un poco una tendencia a simplificar cuando uno dice, ah, bueno, porque tiene un material buenísimo. Pero yo creo que en lo que es elección de material y realmente desarrollar un barco, está también la habilidad de los navegantes, ¿no? De realmente sentir qué es lo que tiene y qué es lo que necesita el barco. Que me imagino que debe ser algo como debe pasar, no sé, en la Fórmula 1, que está bien, Red Bull tiene el auto más rápido, pero probablemente el feedback que le dan los pilotos es muy bueno también y gracias a eso desarrollan un auto tan rápido.
Claro.
Entonces, nosotros nos equivocamos un montón y a prueba y error vamos definiendo qué es lo que más funciona, porque también necesitas algo que te funcione en todo. De repente encontrás una forma de poner el barco que es rapidísimo en una condición, pero pagas un precio muy caro en otra y ya no te sirve.
Claro.
¿Cuántos barcos van a competir en los Juegos Olímpicos de Nacra?
Son 19.
19 barcos.
Sí, todavía quedan algunas plazas por definirse.
¿Algún compatriota que pueda llegar?
Bueno, ahora en los Panamericanos clasificó Brasil y los brasileros, digamos, ellos agarraron lo que es la plaza sudamericana, gracias a que nosotros ganamos la plaza en el Mundial. Habilitamos a que otro país sudamericano agarre la plaza sudamericana y fue Brasil finalmente. Así que yo creo que de Sudamérica no va a ir más nadie porque está muy difícil ahora las plazas que quedan. Pero sí, con los brasileños tenemos muy buena relación, por suerte.
Decime, ¿y qué otros argentinos están en alguna otra clase que va a competir allá y que se puedan estar?
Sí, bueno, clasificados está Ilka Femenino, que consiguieron la plaza también en el Mundial y van a definir ahora en el Mundial que se hace en Mar del Plata en enero, definen el selectivo interno si va Luciana Cardoso o Lucía Falasca. Y después los
Bueno,
dos.
Sol Brands y está clasificada.
Sol, no, 49 FX todavía no
Ah,
consiguió
no.
la plaza.
Ah,
No,
mira.
no, no.
Mira.
No porque no lo consiguió en la Haya y en los Panamericanos tampoco porque Brasil no lo consiguió en el Mundial y así que fue Brasil el que consiguió la plaza en los Panamericanos.
Fuck.
Sí, así que ellas van a disputar, digamos, la plaza mundial, creo que es en Jerez donde se dan las últimas plazas. Y los dos Windsor consiguieron la plaza.
Bien.
Y el kitesurf femenino, Catalina Turienzo, que en los Panamericanos quedó segunda y consiguió la plaza sudamericana.
Maravilloso. Bueno,
Bien.
les queremos decir a todos que en Italia, en Cagliari, estamos alrededor de medianoche. Este señor nos acaba de explicar el trabajo que tienen durante todo el día. Se lo nota cansado. Como fue al principio, te agradecemos muchísimo. Seguimos hablando, pero la verdad, verte ahí cuando tenés que estar durmiendo, tu compañera está durmiendo y mañana a lo mejor vas a sentir este esfuerzo. Así que te lo estamos agradeciendo muchísimo, Mateo, y estamos haciendo fuerza por ustedes. Que les vaya de la mejor manera. Los vamos a estar siguiendo todo el tiempo. Pero bueno, alguna otra pregunta, muchachos, porque van a ser media y no lo quiero. La verdad, me da pena verlos
No,
sufrir ahí.
no. Yo la verdad,
No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo que estoy bien.
absolutamente un orgullo tenerlo. No vamos a hacer mucha fuerza, porque viste que como esos barcos van como sobre el agua, capaz que si hacemos mucha fuerza nosotros lo tiramos a cualquier lado, viste. No estamos muy regulados de
Hay que.
peso nosotros.
Bueno, la
Yo
verdad. lo que siento, mira, a Mateo lo hemos entrevistado, me acuerdo, hace bastantes años y varias veces.
inclusive cuando estaba de sparring de Santiago y hacías un montón de cosas, eras mucho más chico, sigue
Claro.
creciendo, o sea, no digo envejeciendo, sigue creciendo en todos los aspectos, pero sigue teniendo ese mismo
Figura, ¿no?
aplomo y esa misma calidez que siempre lo caracterizó, siempre. Así que Mateo, por mi parte, muchas gracias y que tengan una campaña excelente y bueno, métanle pilas.
Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Realmente a mí me gusta mucho lo que hacen, así que siempre que pueda, feliz de atenderlos. Y bueno, acá estamos empujando, la verdad que luchamos un montón por tener esta oportunidad y somos conscientes de que queda poco y hay que darlo todo. Así que de acá hasta los Juegos tenemos un plan muy ambicioso y de trabajar mucho.
Genial, genial. Ahí está.
Muy bien, la verdad que estamos, pero hiper convencidos de que así lo harán. Llegarán en las mejores condiciones posibles a Marsella. ¿Qué te puedo decir? Creemos que le van
Nosotros
a dar una paliza.
largamos los perros, viste, que recién estaban ladrando ahí. Nosotros te
Sí.
largamos los perros y es Luis el que te
Dale.
hiciste. Pero bueno, va a ser muy lindo tenerlos antes de los juegos, cuando ya falte poco. Y bueno, y
Sí,
después acá,
seguro.
en Buenos Aires, cualquier momento.
Totalmente, totalmente.
Muchas
Buenísimo.
gracias, Mateo.
Muchas gracias,
No,
Mateo.
muy
Gracias y
feliz
hasta la...
Navidad y muy feliz Año Nuevo, que a lo mejor la pasás allá. ¿Vas a venir para Buenos Aires para fiestas o no?
No, 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 porque estuvimos ahí después de los Panamericanos, así
Claro.
que no, nos quedamos por acá.
Bien,
Mucha felicidad. Que
muchas
pases.
gracias, Mateo.
Bueno, muchas
Gracias.
gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Hasta
Chao,
pronto.
Mateo.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Qué último programa metimos, ¿eh? Así nomás.
Un lujazo.
Estamos
Todo
ahí.
el esfuerzo de Luisito, bien ahí.
Sí, cuando lo agarre ese
Bien,
Luisito lo voy a cagar
bien.
a palo.
Bien ahí, moviendo.
Yo te digo una cosa, es
Dime.
impresionante. En los últimos programas hemos tenido deportistas de un nivel increíble. Y el común denominador de todos, por lo menos lo que yo percibo de este lado de la pantalla, es una especie de simpleza, esa tranquilidad, esa actitud tan sencilla de explicar lo que realmente a cualquiera de nosotros nos costaría muchísimo y ni siquiera nos acercamos. O
Sí.
sea, me parece que eso es un común denominador de todos estos pibes.
Yo, mira, la verdad que lo pensaba de la otra vez cuando estuvimos con Ana Corbella y estuvimos con Fede Waxman y Yamila Tassín, y me quedé pensando justamente de las frases que vos habías dicho. Y la verdad que lo que sí me queda como común de todos es la dedicación al trabajo que tienen. La verdad que es una cosa, digamos. No hay queja, no hay nada. O sea, los tipos agarran y dicen, no, esto es, fue empuje, fue meterle, fue hacerlo, fue darle, fue, ¿viste? Y el muchacho este, o sea, Mateo hoy, nada, no quiero decir, pero hace una semana y pico que vengo atrás picándole la cabeza, pobre, y me viene diciendo, che, pero mirá que yo al otro día entreno muy temprano, qué sé yo, bueno, hoy lo comentó, y tipo agarra, también entiende que tiene que hacer el tema de la comunicación para que se vea lo que están haciendo, para que se reconozca y el tipo le da valor, pero mañana se levanta re temprano, desayuna, se prepara, qué sé yo, y tiene todo un día completo, es sábado y el domingo van a entrenar también y el lunes, y
Bien.
saben que están a contrarreloj porque esta Olimpiada, digamos, tuvo un tiempo de preparación más corta. Por el tema del coronavirus, no nos olvidemos que Tokio se aplazó, pero no se corrió París. Entonces, che, esto quedó todo compactado y los tipos están palo, 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 palo.
Pero, Lucho, además vos fijate que hay una trastienda de todo esto que nosotros conocemos, que yo estoy seguro que, por ejemplo, los recursos con los que cuenta Mateo y su compañera son bastante inferiores a otros equipos. O
Sí,
sea, con lo
seguro.
cual, están ante el desafío deportivo, el desafío físico y además contra el desafío de conseguir los medios para poder estar a la altura del compromiso. Es enorme la diferencia, es mucho laburo.
Sí,
Muchísimo
claro.
para gente tan joven, para gente tan joven. Y uno le preguntamos, ¿quién te ayuda a atornillar, a correr un punto, correr el patín para atrás, correr la banda medio centímetro para atrás? Son ellos.
Sí,
Son
mira,
ellos.
justo el otro día, no sé si les reenvié la publicación, pero se los veía en una foto en la cual estaban haciendo cabullería, ¿no? Todo con dinema y preparando los cabos para el barco y qué sé yo. Y uno cuando piensa en los equipos dice, no, bueno, encargan todo, ¿viste? Se lo mandan a alguien a que lo haga, qué sé yo. Entiendo que debe hacer una diferencia que el tipo sepa el cabo, cómo lo preparó y todo. Pero, a ver, son horas también que le tiene que sumar a preparar eso para después al otro día preparar el barco para tener, no sé, un cabo más largo, uno más corto, uno que no sé qué, y esto se empezó a gastar y hay que cambiarlo. O sea, la verdad es nada, realmente creo que son, los pibes estos están 25 horas de 24 metiéndole a prepararse para las Olimpiadas.
Claro.
Estoy buscando, no se imaginan lo que tengo acá abajo, ustedes me ven la cara.
Sí.
Acá abajo tengo, estoy por el programa del año 15, 2015. Estoy buscando la primera vez que vino este muchacho.
Mateo.
Así que vamos a ver si lo encuentro, ¿eh?
Bueno, muy bien, muy bien.
Mientras tanto, voy pasando y veo cada nombre acá, Cali,
Oh.
cuando todavía no estaba. Esto lo digo para que no sea grande, ¿viste? Porque después en el barco empieza, porque yo y
Y
consigo la gente.
claro, lógico. A mí me toca el timón porque yo soy el
Pero
único que es así.
acá hay cada nombre que pasaron por Radionauta, señores, que no se puede creer. Bueno, para ver.
Espero que se les caiga un lagrimón.
Claro, sí, señor. Para seguir un poquito, uy, mirá eso. Primer fiesta de la radio. Mirá con quién estamos ahí, Cali, ¿eh?
Este,
Mirá
mira.
qué gordito que estaba Cali.
Ahí estábamos. Matas, González Solar.
Claro, González Solar. Y bueno, una
Vos,
fiesta
yo y una
maravillosa.
señorita atrás muy bonita que no sé quién es, pero bueno.
Que era lo único importante que te tenías que acordar, Cali.
Claro, no, no, pero no
Había un
estaba
lugar.
con nosotros. De todas maneras, hubo fiestas con gente muy famosa. Aparte, gente, bueno, ¿te acordás de Donald que iba a casi todas las fiestas,
Claro.
cantaba y estaba con nosotros? Muy, muy lindo, muy lindo. La verdad que esa época.
César Banana Pueyrredón también
¿Quién
fue,
está
si te
hablando,
acordás,
Cali?
Nahuel. Mirá, ¿a quién tenemos ahí?
César Banana. Sí, estuvo César
César
Banana, pero.
Banana fue, ¿te acordás?
Porque el hombre que está hablando, ahora le vamos a ver la cara, ahí está, ¿en dónde está? En San Pablo.
En San Pablo, está de joda, siempre está de joda,
Estamos.
boludo, qué bárbaro.
Estamos acá en San Pablo. Es que hay puente aéreo, entonces estoy aprovechando que hay puente aéreo.
El hombre tenía un programa muy divertido en la radio, contalo, por favor, Hernán, ¿de qué se trataba?
Ah, yo tenía un programa técnico. Hoy voy a hacer como un déjà vu de ese programa en un segundo, pero es 3 minutos igual, 1 minuto y medio si querés. Hablábamos de todas cosas legales, contables, económicas y esas cosas. Era un poco, sí, le faltaba un poco de alegría, eso hay que decirlo. Ahora este está mucho mejor, ¿viste?
No, no,
Pero
no
bueno,
sé cómo
así
calificarlo
es el.
entonces al otro programa.
Está mucho mejor, sí. Me parece mucho mejor.
Sí,
Yo
como es,
sigo
quiero,
teniendo.
pero ahora
cuando me den cabida, hago un déjà vu de eso y se van a dar cuenta de por qué. Chau.
Dame un segundo nada más, que quiero agradecer mucho
Todo
bueno,
bien.
a Pablo Podestá, que en el chat de YouTube nos saluda, nos desea felices fiestas a todos y feliz año principalmente. Así que nada, lo ponemos en coso. Los oyentes de siempre que tenemos ahí anclados, para mí deben ser bots que aparecen siempre y están ahí, porque no lo puedo ni creer que siempre tengamos a varias personas viendo el programa en vivo. Pero la verdad que lo que quería nombrar es a Francisco Manchone, que hoy, digamos, estuve en la semana, él hizo un trabajito por nosotros en Europa, que fue mandarnos imágenes y video, después cuando los conductores me dejen, lo pondré en el aire, pero digamos, nos mandó unos videos y unas fotos de lo que es la base del American Cups para 2024, ahí en Barcelona. La verdad que muy impresionante, los muchachos hicieron un trabajo fantástico. Él lo califica aproximadamente como el circo de la Fórmula 1, pero en barcos, ¿no? O sea, el circo que montaron alrededor de esto es la base, el museo, cómo haces el recorrido, cómo te llevan y te ponen película y entras en una sala de inmersión de estar en la historia del American Cup y todo una cosa fantástica y fantástico también el precio de todo eso, porque me pasó chimento de alguno de los precios de las cosas. O sea, por ejemplo, Cali, ¿no? Si quiere el gorrito de Alinghi o de Red Bull Alinghi, digamos, le va a salir la pavada, si lo compra en Barcelona, ¿sí? De 40 euros. ¿Sí? Así que, muchachos, si se quieren comprar un gorrito como el que tiene Cali, te sale 40 euros. Y la entrada al museo para verlo y tener la guía, lo que vamos a ver en unos minutos nosotros, ¿sí? Te sale 15 euros. ¿Okay? Así que sí, es la Fórmula 1, muchachos.
Ahora, hablando de Fórmula
Eccleston
1.
se pasó de Fórmula 1, se pasó a la náutica.
Yo, vos sabés una cosa, Luis, calculo que por ahí vos lo viste, Dani también. Yo estuve viendo algunos videos, unos videos de ensayos, sobre todo del grupo inglés y después de los neozelandeses, donde se ven unas cuantas piñotas bastante significativas, pero están llegando a una velocidad, van 5 o 6 o hasta 10 nudos más rápido que la versión anterior, ¿o me equivoco?
No, 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 impresionante. Y a ver, Cali, estamos viendo solo los AC40, o sea, los
Claro.
AC75 todavía no los vimos, pero los AC40 están yendo a velocidades asombrosas. Esto es inédito o sea, es exclusivo de Radionautas, señores, ¿eh? Tenemos estas imágenes, no se comparten, no se consiguen, ¿sí? Las tenemos nosotros. Pero, a ver, todas las modificaciones, obviamente, desde de la 36 a esta que se está por disputar, que es la 37, las modificaciones que sufrieron, la otra vez creo que lo comentábamos hace varios programas, el tema de la falta de botavara, de la electrónica y de la inteligencia, digamos, del manejo de la vela mayor y qué sé yo, todo eso obviamente redunda en que estos barcos van en promedio y en punta en velocidades mucho más altas.
Qué lástima, porque en realidad, por supuesto, que hay detalles muy secretos que no se cuentan, además que no se ven en las pantallas. Porque cuando podamos, vamos a tratar de encontrar gente. Yo tenemos ahí nuestro contacto de siempre, que ofreció contarnos algunas cosas, pero que no se puede decir nada porque hay como todo un secreto protegido. Y bueno, pero vamos a enterarnos de algunos chistes. Decime que generalmente el televidente común estándar no puede ver. Ya no lo puede ver.
Sí, incluso seamos sinceros de que hay bastante material en YouTube que publica la misma organización del American Cup, pero como decís vos, Cali, es difícil aún para el ojo entrenado darse cuenta dónde está la diferencia, dónde está el piquito extra de diseño que le agregaron. Sabemos que los foils tienen mucha importancia, sabemos que hay mucha electrónica hoy comandando las partes del barco, sabemos que los nautas ahora son menos arriba del barco y generalmente son, como es, deportistas de alto rendimiento, son ciclistas espectaculares que pueden darle potencia a ese barco, pero bueno. Después debe haber miles de cosas que no podemos enterar.
Vos sabés que lo que contaba Mateo Maslarani con respecto al neurodeportivo, yo tengo uno de los chicos, uno de mis hijos, que trabaja en un gimnasio muy cerca de la casa de Daniel, que está exclusivamente dedicado a deportistas profesionales. Y por supuesto que si vamos nosotros, no nos van a atender. Así que no piensen en ir. Hernán, no vayas porque no te abren la puerta directamente, no nos abren la puerta.
Ah, no, bueno.
Nah, si los, ellos se lo pierden, ¿eh? Te digo, ellos se lo pierden.
Yo soy un cliente seguro, yo.
Sí, no, no, creo que inclusive los ejercicios de neurodeportivos que están realizando los jugadores de fútbol, las jugadoras de hockey y distintas otras disciplinas, ustedes no saben la diferencia que tenemos con los seres humanos normales. No se dan una idea. No se dan una idea. La rapidez, la percepción de 360 grados.
Podríamos, es increíble. Podríamos traer a alguien que hable de ese tema, ¿no?
Un sí, día sí. De estos. Estaría claro bueno. Que sí, claro que sí.
Es buen tema.
Veré qué puedo lograr yo. A ver si me dan bolillo, ¿no? Porque bueno. Como un padre no es fácil.
De hecho, te digo que estas nuevas técnicas para concentración, reflejos y todo eso, evidentemente no tiene nada que ver con la práctica habitual de un gimnasio, ¿no? O sea,
no.
En ambientes absolutamente separados, pero tiene mucho que ver con la preparación físico-mental de un deportista de tan alto nivel que evidentemente a lo mejor un 5 o un 6% más de reflejos hace la diferencia, ¿no?
Exactamente, porque ellos, por ejemplo, no suplantan el gimnasio físico.
No, no, claro.
Es un complemento de la actividad que van haciendo.
Claro. Vos sabés que justamente hay muchos deportistas que se han destacado. Vamos al caso de Nicolino Loche en boxeo, que después de que terminó su carrera boxística, apareció esa habilidad que él tenía, que era justamente neuronal, ¿no? Por eso esa facilidad tan grande de esquivar los golpes. Uno decía, los ve venir con anticipación, sabe a dónde va el golpe antes de que salga del contrincante. Bueno, hoy se estudia eso a fondo en los competidores, ¿no? Si tienen esa habilidad o no la tienen, y en el caso de tenerla, bueno, saber cómo usarla, porque muchos han quedado en el camino con esas tremendas diferencias, ¿no? Que tremendas, pero de muy poco que logran mucho. Y bueno, no la han podido aprovechar. Así que qué bueno que se esté trabajando, y no puede ser de otra manera, con esas técnicas, ¿no?
Eso lo pone, digamos, como conclusión, pone a los deportistas de este nivel en un escalón muchísimo más alto. Y la televisión, desgraciadamente, nos engaña creyendo que lo podemos hacer todos. Todo el mundo ve jugar a un tenista actual y cree que puede jugar parecido. Todo el mundo ve correr un piloto en TC2000 y cree que puede manejar parecido. ¿Qué sé yo? Esa sensación de que el ser humano, porque se parece a nosotros físicamente, es igual. No. Hay atrás de todo eso enormes cantidades de horas y un montón de trabajo que nosotros ni nos imaginamos.
Exacto, es así, y nosotros nos pasó eso cuando en nuestra época, que teníamos esas habilidades, por eso hemos llegado tan alto, tan a la cumbre de nuestras campañas deportivas, como ¿no? Cali con su grumete. ¿Cómo andas?
Sí, decime. Dígame, le escucho. No, le decía que ahora he cambiado de marca, pero claro. Cuidado que en cualquier momento...
Cambiaste de clase.
En realidad te digo una cosa, estuvimos con el señor Petec el otro día, en el primer día de las regatas del argentino, que, bueno, para el espectador era un poco desilusionante porque no había nada de viento. Segundo día se corrió, que para que ustedes se den una idea de la velocidad del viento que había, de lo duro que estaba, el Camuatí, que estaba manejado por, que está timoneado por los hermanos Calabresi, y son los propietarios, ni más ni menos, completó la última regata a foque solo.
Mira vos, después de
para que se den una idea de que lo durito que se había puesto. En comparación del sábado, ¿no, Luis?
Sí, sí.
Estaba bastante planchado. Sí.
No sabían cómo hacer para levantar el espíe el sábado, pero...
Bueno, lo mismo, no sabían cómo bajarlo.
Claro, no sabían cómo sacarlo de adentro a la idea, porque se les volaba.
Hay un video que Hernán López Saavedra, el que tiene el 7, el 7, se pegó un porrazo con el speed, una trabuchada china, Y fue, bueno, no te das una idea la piña que se puso con el grupo. Bueno. En
Bueno,
fin.
yo les quiero
Pero
dar un dato. Muchachos, cuando se les esté por vencer su carnet de timonel o de patrón o de piloto, traten de hacerlo con la debida anticipación. Si bien se puede hacer con mucho tiempo posterior al vencimiento, ahora te retienen el carnet si está vencido y después te tarda 40 a 55 días para entregarte el otro sin provisorio. Atención,
o
no
sea,
hay.
no podés navegar,
No
digamos.
podés navegar, salvo que tengas un socio a bordo con carnet.
Che.
O.
O sea, vos estás muerto.
Bien, y el otro tema, un detalle simplemente. Te piden dos fotos con fondo celeste. Eso no es ningún problema. Y yo tenía fotos. Y llevé las fotos, pero resulta que eran las mismas fotos del carnet anterior.
Lo que pasa es que vos querías hacer
Era,
facha
tiró facha.
y bueno, no es
Y no
así,
me la
no
aceptaron.
facha.
Me hicieron volver. No,
Claro.
vaya al lugar que le van a sacar la foto porque es la misma de. Pero si yo soy el mismo, justamente. Soy el
Claro.
mismo. Pero no, no, los muchachos no
No,
me.
pero eso es un tema que busca poder identificar las facciones actuales de la persona.
Es tan complicado.
Para,
Porque
les
yo perdí.
digo, es por si vos
o
estás
sea,
huyendo.
vos, Hernán, decís que antes no tenía las arrugas que tiene ahora o qué.
Yo digo que no le gustó el corte de pelo y fue igual sin esperar que le crezca. Y
Ah,
entonces, bueno,
bien, bien. Bueno,
¿qué va a hacer? Y
da.
ahí lo vieron y le dijeron, este no es el mismo.
Claro.
Bueno, pero
Ya
de
está.
todas maneras, para tirar una buena, ya no tenés que ir a pagar a otro lado, llevar el comprobante, sino que ahí mismo con Mercado Pago. Haces el trámite, pagás y ya queda tu carnet a la espera de que los muchachos se dignen a fabricarlo, porque es una tontería. De todas
Bien.
maneras, bien ahí, prefectura, rápido el trámite de hoy. También ayer hay algo que está muy bueno. Te dan número en la entrada de San Isidro, pero te revisan los papeles, que es lo que me hicieron a mí ayer.
Ah, bien, así no tenés que esperar a todo el trámite.
Esperé que te digan, no, esto no va. Entonces lo revisan, si está todo bien,
Seguís con el trámite.
seguimos con el trámite. Así que, muchachos, renovar el carnet con tiempo porque si no nos quedamos en puerto.
Buenísimo, muy bien,
Bueno,
muy bien.
bueno.
Teníamos hoy, y por cuestión de
Podemos.
día, Luis, los muchachos de Optimist no pudieron estar en el programa de hoy porque están yendo y viniendo a Mar del Plata. Así que
No
lo vamos
sabemos
a.
en qué sentido. Creemos que están volviendo, pero no estamos seguros. Pero bueno, los vamos a tratar de tener cuando retomemos el programa el año que viene, para que nos cuenten las experiencias que es correr en Mar del Plata en un barco tan difícil como el Optimist en esas condiciones.
Claro. Cerruti, ¿estabas por decir algo? ¿O era
¿Cómo?
Hernán?
¿No? Yo
Hernán, ¿qué
tengo
querías
algo
decir?
para decir.
Contame, porque
Algo
después me vas a hacer
sincero,
preguntas.
que parece que no podemos hablar de que hay cambios generales, pero yo lo voy a introducir de una manera interesante. Voy a hablar de la seguridad económica del armador. Vos
Ajá.
sabés que el seguro nace de varios armadores de otra época que siempre perdían uno o dos barcos cuando mandaban las expediciones. Entonces un día se juntaron en un café y dijeron, mirá. Vamos a hacer así, el que pierde el barco, los demás se lo pagan y nos dejamos de hinchar con esto de que quiebra uno, quiebra el otro, quiebra aquel. Y
Y
ahí se armó el seguro marítimo.
fundaron la
Claro, no,
Lloyd's.
ahí se armó el seguro. ¿Cómo decís, Cali?
Se fundaron la Lloyd's.
Lloyd's.
Claro, es uno de los sindicatos que se fundó. Ahí surge el seguro marítimo, después el seguro pasa a la tierra. Y se aseguran los bienes de la tierra, y el seguro, digamos, náutico deportivo es una derivación de ambos, porque en definitiva no está, se usa la regla de los seguros marítimos en algunas cosas, pero en definitiva está muy atado a la tierra, porque está muy cerca de la tierra. Con lo cual, bueno, lo que hablamos la semana pasada era un poco esa inquietud que vos me señalaste, Daniel, de si las compañías en qué estado estaban, ¿no? Entonces quería
Exacto.
ir a un tema mucho más sencillo, y ir explicando un poquito algunas cosas. En definitiva, esté una mejor que la otra, después vamos a tratar los índices que se pueden mirar de cada una. Lo que hay que entender que todo lo que las compañías tienen que pagar técnicamente es respaldado por inversiones técnicas, se llaman también, que serían el espejo de aquellos compromisos que están asumiendo, ¿no? Ahora, el tema es este: las compañías entonces tienen un grupo de inversiones que las tienen más volátiles, menos volátiles, a más plazo, a menos plazo, que están en su cartera. Ese régimen es un régimen regulado. A ver, por ejemplo, Daniel, vos todo eso que tenés, vos lo tenés repartido en un montón de activos distintos. No sé cómo los tenés repartido vos.
Es lo que yo
Pero las
tengo.
compañías, no sé, te pregunto. Pero las compañías, digamos, hacen con lo que tienen lo que pueden, ¿no? Esa sería una buena frase.
Pero digo
Entonces, con
yo,
lo que...
aseguré el barco en una compañía de renombre, ¿no?
Sí,
Porque sí la conozco,
de
porque
renombre.
renombre. Llama H, no importa. Pero el tema es que hay muchas compañías que tienen, que no sabes de dónde salieron, ¿no? Compañías nuevas que compraron otras. Hoy estamos seguros, o sea, hoy cobramos porque
Bueno,
estoy viendo seguros de mi auto, por ejemplo, que está muy desactualizado hoy, no por esto que está pasando en este último mes y medio, sino ya venía desactualizado. Es decir, si uno se distrae y pierde la embarcación o pierde el auto, ¿sonamos? ¿Qué pasa?
vamos a ver en otra emisión, vamos a ver los índices que uno se puede llegar a fijar. En esta lo que estamos explicando es que en definitiva lo que las compañías tienen para pagar lo que deben
Sí.
está dividido en inversiones. Las
Sí.
inversiones están divididas en inmuebles, en acciones, en títulos públicos, en obligaciones negociables, si se pueden, en títulos en el exterior, en algunas otras inversiones concretas en el exterior y en el país. Ese régimen es un régimen que es fijo, es decir, lo fija el Estado. Es un régimen estatal que está fijado en función de
¿Cómo se llama?
lograr una ecuación económica que permita. No, es el régimen de inversiones, se llama. El problema es que ahora entramos en una suerte de liberalidad al respecto. Entonces, no sé cuál es la tónica nueva en cuanto a mantener un régimen de inversiones proporcional, razonable o permitir más libertad de inversión a las compañías, ¿no? Es la gran duda.
Para un poquito.
Tenemos que...
Esto es un poco chino. Yo lo que quiero saber,
Sí.
vos me
Vamos a
estás
hacerlo en varios programas, en todo caso,
cómo,
pero hablar
no,
poco
pero vos me
chino.
estás hablando cómo está, cómo se asegura la compañía que puede pagar. Bueno, con lo que recauda, invierte. Pon, pon acá, allá, qué sé yo.
Invierte.
Ya que a Daniel se le
Exacto.
hunde el barco, hay que pagarle a
Pero
Daniel.
no invierte en cualquier cosa. Pero no invierte en cualquier cosa, invierte según un cronograma que le fijan.
Ahí está. Bueno, pero entonces la
El tema
compañía
es si ahora se lo van a
tiene seguro.
fijar más o menos que antes.
Bien, ¿hay que estar preocupado entonces?
No, no. Si el inversor de la compañía es un genio de la finanza, por ahí no hay que estar nada preocupado. Pero igual eso es un problema del dueño de la compañía, que es el que
Es
obtiene las ganancias.
de la
El
compañía.
asunto es que... Hay otros índices que lo vamos a ver de la próxima, que son los índices que te pueden a vos dar alguna guía de cómo estaría en determinadas posiciones la compañía realmente, ¿no? Por
Bueno,
ejemplo, una relación
escúchame,
entre los compromisos que tiene que pagar y las reservas líquidas que tiene para pagarlos, por ejemplo.
perdón, Hernán, realmente es un erudito en la materia, trabaja en eso, por eso nosotros confiamos en lo que él nos dice. Si nosotros hacemos una lista de 10 compañías, ¿no es cierto? Las que se nos ocurran porque las conocemos por las publicidades. ¿Cualquiera de las 10 compañías es lo mismo? Podemos
No,
confiar.
cada una tiene sus índices distintos. Cada una tiene sus índices distintos. O sea, la economía no es dinámica para una en particular, es dinámica para todos. A una le va mejor en los negocios, a otra le va peor. A una le va mejor en las inversiones, a otra le va peor.
¿Cómo sabemos
En
eso?
caso de que... Bueno, eso ya vamos a ver que si hay índices, si actualmente hay índices que se puedan acceder o no, que permitan al público en general obtener una idea de cuál es la posición financiera, la posición patrimonial y el nivel de compromiso, de cumplimiento del compromiso, digamos, que tiene la compañía
Te hago
en
una
ese
última
sentido.
pregunta, que quedan 5 minutos, nada más, así podemos
Venga.
repartir un poquito.
¿Cómo
¿Hoy hay
no?
alguna compañía? Decime la que para vos no y la que para vos sí. Nombres.
No, porque yo no estoy en una posición en la cual pueda decirte eso de alguna forma. Yo te puedo traer los índices si están emitiéndose en este momento y podrás hacer vos tu propia
En
idea del
privado.
tema. Yo
Hola,
te puedo
Hernán, ¿cómo
explicar.
te va? Tengo que hacer un seguro de un auto o de un.
En privado te puedo
Ahí
decir,
está.
mira, yo tengo en esta compañía, mi experiencia es esta, que no necesariamente es buena, ¿eh? O sea que dependerá.
¿Vos tenés
Yo te puedo
auspicio?
decir, yo
¿Tenés
puedo ca cambiar. En este
auspicio
espacio
para este espacio?
no tengo
Porque
auspicio,
Italia está
no
haciendo
tengo
publicidad
auspicio.
de Alinghi. Tiene una pantalla sola para
Ah,
Alinghi.
bueno.
Hasta ahí se ve Alinghi
Ah,
solamente.
bueno.
Ni te está pagando. Hay un arreglo entre ustedes dos. Entre Cali, vos le el espacio, estás
Pero
muteado.
Alinghi le pone mucha plata a Cali, con eso alcanza, no hace
Por
falta que
eso,
busquemos más auspiciantes.
sí, pero se puede conseguir, por ejemplo, que anden los micrófonos, los audífonos no andan y estoy escuchando, me tuve que acercar porque estoy con el parlante de la computadora, que es peor que una espica.
El año que viene vamos a tener equipamiento nuevo para todos. Pasen a buscar las computadoras que están ya llegaron de la aduana.
Es
Lucho,
decir, que yo tenga una expresión acá técnica sobre el tema no quiere decir que no pueda venir cualquier integrante del mercado de seguros y ofrecerse como auspiciante del programa, porque es un programa libre y en ese sentido lo que yo estoy hablando es de que no sabemos cuál va a ser el régimen de inversiones que se va a imponer en la nueva gestión a las aseguradoras. Si va a ser más flexible, si va a ser más rígido, si va a ser más guiado, si va a ser menos guiado, ¿no?
bueno,
Nada más
entonces,
para no
acá
molestar.
terminamos, pero vamos a la búsqueda para el año próximo de una buena compañía de seguros como auspiciante del programa y para los seguros de toda la familia. Adelante con eso, ¿eh? Comprometido. Lucho,
Bueno,
dime.
muchachos,
Sí.
muchachos, yo creo que si ya que no nos vamos a ver en la pantalla, creo que nos tenemos que desear un muy feliz 24. Sabemos que no empezó de una manera fácil, pero esperemos que se vayan aplanando las cosas y tengamos un muy buen año. Yo les mando de mucho corazón un deseo muy, muy, muy sentido de felices fiestas para todos, para ustedes y para su familia.
Muchas gracias. Por supuesto, esto extensivo
Gracias.
a toda la gente que nos escucha, que nos sigue. Y bueno, un año más, otro festejo de fin de año. Van como 10 ya, así que les agradecemos a todos por estar ahí, que la pasen de la mejor manera posible. Y bueno, este sacudón que estamos teniendo, que durará lo que dura un verano. O no, espero que lo pasemos de la mejor manera también. Lucho, contanos qué se
Sí.
viene para el año que viene. Vos que tenés esa, faltando 2 minutos para terminar el programa.
O sea, no me dejas mucho espacio, pero voy a ir por primero, bueno, también hacer extensivo el saludo de todo el equipo de Radionautas a los oyentes, a los que nos siguen, a los que se sumaron suscribiéndose a los canales, a los diferentes canales que tenemos para transmitir nuestro amor por la náutica. La verdad que entiendo por dónde va el comentario de los dos conductores. Yo quiero decir que para nosotros Radionauta fue un gran año el 2023. Aumentamos mucho la llegada de nuestro programa, humildísimo programa, tanto en YouTube como en Spotify, a lugares impensados donde nos escuchan y a volúmenes de audiencia que no pensábamos nunca que íbamos a tener.
Mérito tuyo, Petén, mérito
No, no,
tuyo.
no, 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 para nada, para nada.
Sí, totalmente,
Absolutamente para
totalmente,
nada.
totalmente,
Que lo sepa la
totalmente.
gente que nos escucha, mérito tuyo.
No, no, no. No creo que sea mérito mío exclusivo ni de casualidad. Creo que se lo debemos a toda la gente, o sea, primero a ustedes dos que generaron esta semilla y también, digamos, a toda la gente que se presta, que son los verdaderos actores principales de la náutica que vienen, nos cuentan, participan, se suman y me parece que eso hace la riqueza para los oyentes que estamos más de a pie y queremos saber qué es lo que pasa. Bien, paso al pedido de Dani para el año que viene. Tenemos en cartera, tenemos tres eventos principales muy importantes para nosotros. Uno es, se viene, bueno, los Juegos Olímpicos, hoy escucharon a Mateo, y eso nos va a llevar bastante tiempo, nos va a tener concentrados con ese tema. Lo otro es la Copa América, ¿sí? Que nos va a consumir muchísimo de nuestra energía, porque la verdad que nos interesa mucho. No lo tenemos a Fabián entre nosotros ahora para que diga que no le interesa, pero a nosotros sí nos interesa. Entonces, bueno, alguno tomará la posición de que no le interesa y veremos a ver cómo jugamos con eso. Y después tenemos algunas, bueno, las competencias internacionales, hay muchas que se van a estar cerrando en el 2024. La Global Solo Challenge, que ha tenido muchas novedades esta semana, va a estar cerrándose en marzo.
Marita Barlí con el
Bueno,
barco del
claro, esa,
padre.
la Ocean Race está con el Penduic 6 que llegó a Auckland. Están aterrizando todos en Auckland. ¿Es importante para nosotros? Sí, es muy importante para nosotros que aterricen todos en Auckland, principalmente el White Shadow, porque en Auckland, para hacer la pierna esa, se va a estar subiendo nuestra queridísima, queridísima, queridísima Yamira Tassín, que va a hacer su cruce de Cabo de Hornos en ese barco fantástico. Y después, nada, estaremos con preparativos de la Vendée Globe, vamos a estar con los IMOCA a fondo, veremos si
Y
Clarice Kremer llega o no llega, clasifica o no clasifica. O sea, señores, 2024 para la Náutica va a ser un exuberante de noticias y comentarios para
hecho,
darnos de comer a
antes de
nosotros.
terminar, así como nosotros,
yo quiero una. Ah, te dejo terminar, pero déjame meter
un
un
poquito, hermano,
bocadillo,
para un
porque si
poquito,
no, no
hermano,
vas a terminar.
para un poquito, hermano,
No, es que
para un
quiero
poquito.
que termines vos. Quiero que termines vos, pero déjame meter un bocadillo,
Ya
nada más.
nos
Así
fuimos,
terminás.
ya nos fuimos, espera un poquito.
Bueno, es
Que
importante.
pasó con Mateo Magdalani, que lo tuvimos en dos oportunidades en el programa cuando no era, nadie sabía que podía ser una figura tan descollante de la náutica, así como lo tuvimos a Fede Wasman, ¿no? Que durante años con él, también que ha llegado a lo que ha logrado en los últimos meses. Tengan en cuenta que en el 24 es muy posible que alguno más que ha estado con nosotros o alguna más que ha estado en varias oportunidades con nosotros pueda consagrarse también en los Juegos Olímpicos o en algún otro campeonato internacional. Así que eso para mí tiene una gran importancia porque creo que Radionautas ahí estuvo muy presente siempre con los chicos que aparecían y que los supimos ver, como algunos otros que también han pasado y no han llegado a lugares descollantes, pero que nos han representado muy, muy bien. Disculpame, Hernán, pero ya nos tenemos que ir.
Pero solo te tengo que decir esto, que te mandé un archivo de lo
Es
que
un
vamos a opinar
cara
en los
dura.
próximos programas.
Sí.
No soy un cara dura y quiero decirte que se fije Cali, a ver si puede invitar a López Saavedra y que él hable de las compañías y de esos índices, ya que lo nombró en el que estaba corriendo no sé dónde recién.
López
Y chao,
Saavedra,
con eso cierro.
famoso hombre de las astillas.
Hernán es un oyente permanente de nosotros.
Por eso.
Es un
Por eso, ahí
asiduo
mandé los
oyente
índices,
nuestro.
los indicadores. Seguro es un buen interlocutor para hablar de eso.
Porque aparte Hernán, especialista como vos en seguro marítimo, es una excelente persona.
Muy bien, señores, nos tenemos que ir entonces. Que pasen unas fiestas maravillosas, que disfruten los clubes náuticos como corresponde. Ya sabemos que el club de cada uno es el mejor, por supuesto, lo respetamos. Por eso decimos que
Pero
nuestro
el
club.
nuestro es el mejor de todos.
Exactamente. Bueno, señores, muchas gracias. Gracias, Lucho. Gracias, Cali. Hernán, un abrazo para el Lobo que hoy no pudo estar. Y como siempre decimos, nos vemos en el agua. Hasta el próximo año.
Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines.
La danza de los delfines.
Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval y experiencia de Lobo Gianelli, la persona que más sabe de charter náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Por mail a loboyanelli@chartersnauticos.com.